Radio Zapatista Subcaliforniana.org. Suele ahí en internet. No van a silenciarnos, viva la lucha obrera, pasata la resistencia, compa.
Bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos en la Radio Zapatista Subcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Subcaliforniano, con un programa, pues, un nuevo programa que lo denominamos entre nosotros como la voz de los olvidados, pues es parte de la programación de la Radio Zapatista Subcaliforniana. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magón, que es un espacio que nosotros queremos liberar. Muchas y muchos de los compañeros que practicamos ese espacio estamos en proceso de liberación del espacio, es decir, que es un espacio autogestivo, un espacio que esté funcionando por los que lo practicamos, ¿no? En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en el barrio de Los Olivos. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre la situación que han venido estado viviendo muchísimas compañeras y muchísimos compañeros desde hace muchísimo tiempo, y que tiene que ver con la violencia del Estado sobre las prácticas revolucionarias, sobre el activismo social y cómo esto se ve expresado, pues, en la represión, sí, pero además en el aprisionamiento, pues, de los cuerpos, que no es lo mismo que de las mentes, pues. Si vamos a hablar de los presos políticos en México, sabemos que esto es una situación que no nace hoy, que está, digamos, tomando muchísima fuerza, que se está el Estado actualmente, en las condiciones en las que se encuentra histórico-política, sabemos, pues, que está provocando, generando mucho más violencia y está viendo todavía, se está acrecentando, pues, la represión en contra de los movimientos sociales, en contra de sujetos particulares que están, hombres y mujeres, que están en estos momentos en la cárcel, pues condenados, pues, a los barrotes, pues. Entonces, de eso se va a tratar el programa el día de hoy. Vamos a estar transmitiendo cada jueves e intentando, con las posibilidades técnicas que tenemos, intentando que sea de 7 a 9 de la noche. Habrá algunos problemas, pues, que nos impidan esto, pues, pero vamos a ser constantes. Cada jueves vamos a estar trabajando en el programa de la Radio Zapatista Subcaliforniana. Entonces, aquí estamos varios, tres compañeros y compañeras. Les voy a pasar el micrófono para que se presenten.
¿Qué tal, camaradas? Soy Drama Alan y estoy aquí con Tito, Caro, y pues estamos aquí únicamente para hablar acerca de las injusticias que el Estado a diario hace, y sacar a la luz de que en México hay presos políticos, pues, aunque los de arriba se enfoquen en hacernos pensar de que no hay nadie, pues.
Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras, pues aquí con esta bandita de Tito y el compañero Alan, y pues a comentar sobre, pues, presos políticos en México. Es muy curioso porque en el año que lleva Peña Nieto como presidente se han dado muchos casos de persecución, ¿no? Y como decía Tito, represión en contra de los movimientos sociales, con todas las artimañas que el Estado utiliza para suprimirlos. Entonces, por aquí andamos.
Bien, miren, podemos empezar con una rolita. Le vamos a decir al Drama que la presente. Se llama Aquí Están, y que nos platique un poco de ella, porque, bueno, él es el que la creó.
Bueno, esta es una canción, es un pequeño poema que es de EPR, de la guerrilla marxista-leninista, que están en Guerrero. Y bueno, como ellos son radicales, pues no tienen tiempo de, no pueden aparecerse en lugares públicos, ¿no?, presentando su poesía y todo eso, y siempre ocupamos que salga a la luz eso, pues, y yo lo que estoy haciendo es una forma de militancia con la música que hago. Y bueno, pues aquí les voy a dejar este pequeño poema que son de ellos, es de PR, yo solamente lo recité. Espero les guste.
A continuación, diré unas palabras de los camaradas de PR. Aquí están las voces, los puños, los cuerpos que no han callado, que no han rendido, que no han parado. Aquí están las ideas, la lucha, la congruencia que no han cambiado, que no detienen, que no han comprado. Aquí continúa el camino, el curso, los pasos precisos y directos y firmes al avanzar, convencidos de lo inevitable y necesario. Vencer o morir en la lucha por el socialismo. No se borran las huellas de sus pasos con el silencio, la opresión o el tiempo. Aquí siguen alzadas las banderas contra el perdón, el olvido y el viento. La justicia popular aplicaremos y caerá el opresor, el asesino por cada preso, por cada masacrado, por cada camarada desaparecido. No pasarán la lucha, no detendrán su marcha. Aquí está el pueblo consciente y solidario, del que emergen las fuerzas combativas y se nutre el partido y ejército revolucionario. EPR, el insurgente. Diciembre de 2013.
Fue un texto emanado de un comunicado del Ejército Popular Revolucionario, del EPR, que la mayoría de sus células revolucionarias se encuentran en el estado de Guerrero, aunque existen, se tiene conocimiento de que hay en diferentes partes, en Oaxaca, en Chiapas, hay diferentes partes del país donde tienen estas células, ¿no? Y es bueno aludir primero a un grupo guerrillero porque... por lo menos en México, esta tradición del Estado de aprisionar cuerpos fundamentalmente empieza, digamos, como a gestarse con las desapariciones de varios integrantes de jóvenes que enfilaban las guerrillas en México, pues, ¿no? La desaparición y el aprisionamiento de estos sujetos, hombres y mujeres, pues, por parte del Estado, un Estado, pues, que sabemos que tiene que negar categóricamente, rotundamente, la posibilidad de que existan otras formas en las que los hombres y las mujeres nos podemos organizar, ¿no? Yo les platicaba hace un momento a los compas que podría ser bueno traer a colación algunos textos, pues, que andan rolando por la red, a lo mejor en campos más especializados que otros. Hay un texto que se llama Los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? De un sujeto, un filósofo francés, creo, que Luis Althusser, ¿no? Luis Althusser, pues tiene él es marxista. Es uno de los precursores del marxismo científico, de la cientificidad del marxismo. Hay muchas críticas sobre él, pero en este libro, Althusser, es un ensayo, un pequeño ensayo, digamos, se expresa como delinea, pues, muy bien cómo es que el Estado, que es producto del capitalismo, producto de este modelo, digamos, que... ¿no? Que camina sobre estas cuatro ruedas de las que habla el zapatismo, ¿no? El desprecio, la explotación, el despojo y la indiferencia, ¿no? este modelo, pues, que es sumamente depredador, tanto para la naturaleza como para nosotros, se funda, se basa principalmente en lo local, y en lo local, digamos, administran estas lógicas capitalistas por los estados, el estado capitalista, ¿no? Y entonces Althusser habla, digamos, de la forma en la que el estado empieza a fabricar sujetos sociales, es decir, empieza a fabricar hombres y mujeres ad hoc, ¿no? A sus necesidades, pues. Y dice, pues, que hay varios, digamos, instituciones o aparatos, ¿no? Que empiezan, digamos, como a conformar una ideología, ¿no? La ideología entendida como una manera de ver el mundo, ¿no? De pensar el mundo y de practicarlo en el último de los casos. Y entonces él, entre todos los aparatos de los que habla de la iglesia, ¿no? Como un aparato reproductor del estado de cosas, del status quo, habla de la escuela, ¿no? De la escuela en los términos más generales, podemos pensar en la primaria, en la educación básica, superior, media superior, ¿no? Como más allá de un espacio de discusión y de fabricación de sujetos críticos, más bien es como lo que plantea, lo que plantean muchos, ¿no? Es como más bien la fabricación de estos sujetos que tienen que hacer frente a las problemáticas, digamos, muy cotidianas y que van de alguna manera a reproducir, ¿no? El estado de cosas, ¿no? La superestructura, como lo plantea Althusser, ¿no? Es, bueno, más bien la superestructura como esta visión, ¿no? Ideológicamente hablando. Otros aparatos como los medios de comunicación, aunque Althusser no problematiza mucho eso, pero es importante, pues, mencionarlo, como los medios de comunicación también no solamente dan información, sino también dan significados, pues, que nos dicen más o menos qué es lo que podemos pensar y qué es lo que no podemos pensar, o qué es lo que podemos decir y qué es lo que no podemos decir, ¿no? Que esto está cabrón, pues, porque nos están, digamos, domando, como quien dice, pues, domesticando, exactamente. Y bueno, y hay un aparato ideológico, ¿no? Que acciona y acciona muy agresivamente, ¿no? Que es el aparato militar, ¿no? El aparato judicial, es aquel aparato que se encarga de aplicar leyes, ¿no? Que se encarga de que ninguna de las ovejitas se salga del rebaño. Y si se sale, ¿no? Los aplasta, pues. O sea, aplastará cuerpos, efectivamente. Ese aparato es el que en la actualidad, creo yo, está, digamos, teniendo muchísimo trabajo, porque el Estado ha perdido legitimación. Va a estar cabrón, pues uno va a la cola, a las tortillas, o va a comprar algo a la tiendita del barrio, o va a agarrar el camión para irse a su trabajo, y uno siempre está escuchando, pues, cómo es que los políticos, ¿no?, empiezan a hacer una serie de sinvergüenzadas que ya no hacen eco en nosotros, pues. O sea, el Estado empieza, digamos, como a desbaratarse. Ya nadie cree en el Estado, pues. ¿No? Está herido, exactamente. Y el asunto que de Althusser es que lo que plantea es que, y lo que, digamos, creo yo, es que ante esa herida, a ese cuerpo maltrecho del Estado, pues tiene que estar con más fuerza, pues. O sea, es más duro todavía, porque entonces el discurso y la práctica de las compañeras y los compañeros que salen a la calle a defender, digamos, su vida o lo que cree que no es justo, exactamente, pues puede ser más pertinente, pues, ¿no? Es cuando la banda dice, pues claro, esos compas tienen razón, pues ni madre, no, es un chingazo fuerte que les están dando los compas, pues, o...
Yo concuerdo ahí con Tito de que el sistema, realmente ahorita el sistema está herido, pues, y lo que nosotros ahorita podemos hacer es darle este golpe, pues, para ya matarlo, pues, a sepultarlo, que es lo que realmente, lo que hace falta. Y bueno, y el Estado no solamente tortura en la cárcel, en comisaría, porque el Estado tortura a diario, pues, porque a diario hay personas que se mueren de hambre, pues. A diario hay personas que se mueren de enfermedades curables, pues. Y esto es terrorismo, pues, fabricado por el capitalismo. Y a mí se me hace absurdo de que quieran meter a la cárcel a camaradas que únicamente por luchar por sus derechos quieren meter a la cárcel, pues, cuando están luchando por los derechos de la inmensa mayoría. Y cuando ahí los politicuchos, ¿no?, que no están haciendo nada por nosotros, cuando al contrario están condenando a la clase obrera, anden a gusto en carros lujosos, que se van a se cargan un vestido con lo que yo gano en una semana, ¿no?, más. O sea, es absurdo realmente de que hagamos, de que es que el sistema nos da pastos de mierda. Y luego encima quieren que vayamos y le limpiemos las botas, pues. Y es que eso no podemos hacerlo, pues. No podemos caer ahora sí en el pasotismo obrero que te comentaba, Tito. Que el mismo sistema nos hace sentir un perdedor y nos hace sentir de que esto no va a cambiar, pues. Pero si todas esas personas que dicen que esto no puede cambiar y salieran a la calle a luchar por sus derechos, esto ya hubiera caído, pues. Si el Imperio Romano cayó, esto puede caer también, pues. Esto es cuestión de conciencia, es cuestión de hacer, ahora sí, de expandir el mensaje, porque para que llegue el incendio, primero hay que crear chispas, hay que expandir el mensaje, hacer propaganda. Y bueno, y lo que tiene es que los de arriba siempre están encargados de silenciar, pues, de silenciarnos, a quien nos han querido dejar en el olvido, pues, de que nos hagan sentir como locos, de que somos los únicos, pero no es cierto, si somos más de los que creemos, pues somos varios los que estamos luchando aquí. Y bueno, y aparte de esto, por ejemplo, aquí en México, el estado de Oaxaca, ha metido preso a Álvaro Sebastián Ramírez, que es un camarada de los Sicha, que es maestro consecuente y consciente de clases, de la lucha de clases, y lo han metido, lleva 17 años preso, 17 años preso solamente por luchar por los derechos de los indígenas. Y no se conoce su caso, pues eso no sale en TV Azteca, no sale en Televisa, pues. Es que los medios de comunicación ocupan ser libres, pues. Están trabajando para multimillonarios, para el sistema, pues. ¿Quién les paga más? Están poniendo su hora, sí, ya se están poniendo en venta, pues. Y bueno, muchos dicen, es que de algo tenemos que comer y no sé qué. Pero es que hay maneras, pues. Hay maneras. Y si te dicen que cambies lo que vas a decir, entonces retírate. Y bueno, y ese camarada, pues, como lo han dicho, o sea, lo han torturado física y psicológicamente. Y creo que tenemos que salir a la calle a pintar bardas, que se conozca su caso. Porque realmente, a mí se me hace que te encierren a ti únicamente por luchar por tus derechos, porque ahorita lo que nos están haciendo son una estafa, estas reformas, pues. Porque estas reformas están jodiendo a la clase obrera, no están jodiendo a ellos, pues. A nosotros son los que nos afectan. Y tampoco podemos ser apolíticos, pues, a decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa, pues yo estoy a gusto con una marihuana, con un buen culo, etcétera. Pero no podemos ser apolíticos porque en tu vida diaria llevas política, pues, te gusta, ¿no? Y siempre estamos, y mayormente casi todo depende de la política. Y el Estado a diario siempre te dice, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que tener dinero, si no, no vales, pues. Tienes que luchar. Lo que tenemos que hacer.
El Estado te dice cosas, ¿no? Qué hacer y qué no hacer. Y te marca, digamos, como norma. Te marca, digamos, límites, ¿no? Pero el problema, que es lo que yo veo con esta que tú me comentas del pasotismo, es que nosotros ya, digamos, interiorizamos esas normas y esos límites. Entonces nosotros, pues, o sea, los sujetos de voluntad, bueno, los jodidos, pues, los que estamos más madriados, o los que están más madriados, ¿no? Es decir, la clase trabajadora, pues, o incluso los que no están trabajando, pues, pero que no son dueños de los medios de producción, interiorizamos de tal forma los límites que creemos que no es posible hacer otra cosa más que lo que nos dicen que tenemos que hacer. Esa es una broncota, ¿no?
Claro, por eso es importante también visualizar otras concepciones. Es decir, ahorita nosotros estamos conversando sobre la dominación del Estado, ¿no? A la cual, pues, no le hemos añadido la cuestión de los capitales, ¿no? Y cómo la idea de Althusser, o sea, se ve todavía fortalecida en los últimos años, hablando de otros también otros modelos económicos. Como el neoliberalismo en el que nosotros estamos ahorita viviendo desde casi de la década de los 70, y como esa ideología neoliberal pues impulsa ciertos valores, o sea, que van a reforzar la estructura económica y luego también la superestructura, y es así como un círculo sin fin aparentemente, ¿no? pero también nosotros podemos ver la cosa desde otra perspectiva, es decir, desde abajo, qué está pasando con los subalternos, o sea, qué está pasando con nosotros, o sea, ante la hegemonía, ¿no? Que también ese es otro concepto a partir del cual nosotros podemos visualizar la dominación de las mayorías o de las ideas que predominan en una sociedad, pues está también lo de abajo, ¿no? Lo de abajo que resiste por su propia supervivencia. Entonces, esto también es interesante, la lectura de James Scott va en ese sentido, ¿no? Que el otro día posteaste tú, o sea, los dominados y el arte de la resistencia, ¿no? O sea, entre más dominación, o sea, nosotros, los que somos dominados, nosotros y nosotras, de alguna manera queremos salir de eso. A veces resistimos de diferentes maneras, nosotros estamos aquí resistiendo, digamos, tratando de conversar cosas, de analizar la sociedad mexicana en la que nosotros estamos viviendo. Así es, ¿no? Y creando una grieta, ¿no? Al estilo de John Holloway, etcétera, ¿no? Pero a lo que iba es que en este momento yo en lo personal sí siento la dominación de toda esta estructura del Estado y de los capitales bien, bien, bien fuerte. Es decir, está toda, el compañero Alan comentó sobre las reformas estructurales, ¿no? Todas esas que van encaminadas a que esto se siga moviendo al modelo neoliberal que está globalizado, ¿no? Pero por otro lado tenemos también en algunos estados, en el caso de Puebla recientemente, la famosa ley Bala, ¿no? En la que los policías iban a poder hacer uso, iban a poder hacer uso de armas para enfrentar una manifestación, etcétera, ¿no? Entonces eso se revisó en el Congreso, pero aparte de Puebla ha habido mucha presión en el caso de Puebla, pero también en Chiapas hay iniciativas donde se va a criminalizar ahora formalmente la protesta social, es decir, se va a tipificar como un delito. Entonces, o sea, la pinza se cierra, ¿no? Por un lado tenemos todas estas reformas, por un lado tenemos a un partido dictatorial, ¿no? Autoritario, y por otro lado tenemos, emanado de eso precisamente, todas estas reformas que se quieren oficializar, ¿verdad? En la estructura estatal, y sí está canijo, ¿no? Pero ante eso, digamos, los que no estamos tomando decisiones no somos totalmente víctimas, es decir, nosotros también resistimos de muchas formas, a veces no de formas bélicas abiertas, pero a veces en la cotidianidad nosotros estamos haciendo cosas para resistir, ¿no? Ahorita lo que nos ocupa, digamos, es la cuestión de los presos políticos, ¿no? Y bueno, también a través de los medios libres, autónomos, o como se llamen, dijo ahora el subcomandante Galeano, ¿no? Pues está habiendo toda una efervescencia a través de las redes sociales donde se está compartiendo cada vez más la información que tiene que ver con eso, ¿no? Hace unos días el compañero Tito y yo hablamos con Nuria, que es digamos la chava de Mario González, que está preso también desde el 2 de octubre, ¿no? Y que ha pasado por un proceso también muy cuestionado y que se ha demostrado, y que aún así, o sea, es decir, vamos a castigar, sea culpable o no, para dar lecciones a las personas de lo que puede pasar si protestan, ¿no? Entonces, la idea es que cuando nosotros estamos viendo que podemos resistir, podemos entonces pensar, como dice el compañero, que otra forma de vida podemos tener, ¿no? O sea, si vivimos en esta onda de dominación del Estado, de la superestructura y cómo nos dominan y nos hacen creer lo que necesitamos, etcétera, 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 entonces vamos a caer en cuenta que eso no puede cambiar. Pero si nosotros estamos observando esas resistencias, sus pequeños o grandes logros, como el caso del zapatismo, como el caso lo de Cherán, como muchos casos de personas que están resistiendo, grupos étnicos que están resistiendo, entonces nosotros podemos decir, esto puede ser diferente, ¿no? No en una cuestión de color de rosita, ¿no? Sino en una cuestión de para poder que las generaciones que lleguen puedan tener acceso a otra a otra vida. Entonces, como dicen los compas, pues cuando uno mira abajo, lo de arriba deja de tener sentido y entonces podemos creer que otra cosa puede construirse, ¿no? Entonces, es
muy elegante. Pero tiene razón, pues, o sea, lo primero es, inevitablemente, si vamos a hablar de presos políticos, si vamos a nombrarlos, pues, si vamos a nombrar su luz, no es nombrar, digamos, la cárcel, solamente la cárcel, ¿no?, que detiene, digamos, su paso en términos materiales, sino tenemos que hablar, digamos, de su lucha, pues, y hablar de su lucha es hablar de las condiciones en las que nos encontramos todos, nada más que algunos no hacemos nada y otros sí, ¿no?
Digo, como dice el dicho, pues de que todos tenemos que aportar algo para que unos pocos no tengan que aportar todo, pues. Oye, ¿puedes poner la nota del camarada de Mario?
¿Qué les parece si nos vamos a una rolita y mientras empezamos con la nota de Libertad a Mario González para hablar un poco sobre diversas, digamos, entendemos que hay muchos compañeras y compañeras que están presos en estos momentos, pero podemos mencionar algunos que pueden ser, de alguna manera u otra, pues, hablar de ellos es hablar de todos, pues, ¿no? Entonces, vámonos con una rolita que se llama, ¿cuál?
Se llama Libertad Mario González, se las voy a rapear así a capela. Más elegante todavía. Sin vida, carnal, así crudón para que se le quede malas palabras, para que las palabras no se le salgan de ahí. Dice, ok, esto se llama Libertad Mario González, dice... Libertad Mario González, no podemos permitir que este sistema nos calle. Casi un año en la cárcel, preso político que estuvo en huelga de hambre. Ocupamos que se conozca su caso y encierren a los verdaderos culpables. Ocupamos apuntar claro que Mancera y Peña Nieto lo paguen, que se metan sus reformas por el ojete. Somos clase obrera, el enemigo es el capitalismo que nos condena a trabajos de mierda. Mario González fue torturado física y psicológicamente. Es absurdo que lo quieran tener 5 años en la cárcel por un delito que no cometió. Sabes, ataques a la paz pública es lo que el capitalismo a diario origina, dejando que mate a miles de hambre y dejando que mueran también personas de enfermedades curables. Terrorismo es que no nos dejen protestar, que con balas de goma nos corran de las calles. A mí me tendrán que cortar las cuerdas vocales para que no hable, porque hasta la muerte voy a luchar contra políticos criminales que salen en la tele como si nada pasara. Esos cerdos se merecen una bomba en su casa. La verdad está en el aire, no la pueden matar. Tendrán que llevarnos presos a la mayoría que no aceptamos sus reformas estafas. Y ahí un poquito de... Se me lengua la traba porque... ni al caso aquí, porque bueno, no estaría practicado y nada, simplemente cositas que tengo ahí.
Entonces nos vamos con una rola ahora sí, que no es a capela, con sus beats, del drama, del mismo drama, se llama Basta de sobarle las mejillas al Estado. Y nos escuchamos en un ratito.
One, two, one, two. Yeah. We done came up. Drama. Everybody love him. On the regular. Siempre fiel a mí hasta el final, cabrón. Ya basta de sobarle las mejillas al Estado. Necesitamos organizarnos para entrar en comandos y tomar rehenes al puto Congreso. Las estatales están más vendidas con los narcos que las nalgas de Inés con los comentaristas de Televisa. Es normal que esos cerdos no hagan nada por nosotros y defiendan este sistema, pues si es quienes pagan sus viajes al Caribe. En todo caso un obrero es un héroe, pues se juega la vida construyendo, mientras el putito del presidente millones de pesos recibe y tiene menos conocimiento que un joven de secundaria. La palabra es un arma, por eso siempre la tengo bien cargada. A estos extremos, no sé cómo hay putas que son clase obrera y se creen burguesas por llenar de maquillaje su cara. Ahora tú ponte en tu plan de malo y di que esto te pela la verga, pero después no tienes para completar la bacha y casi vendes a tu madre, puto. Eso también es política. Yo casi rozo el coma etílico para no ver cómo se matan por cosas sin sentido. Puedo perder todo menos la dignidad, por eso sigo siempre al filo. El planeta puede ser asqueroso, pero si luchas la vida es hermosa. Hey, ¿a quién quieres engañar? Yo sé que criticas la poesía porque escribes con las patas, pero bien, no me importa lo que digan escarabajos. Mi único enemigo es el capitalismo genocida. Soy crudo como meter a Ted Bundy en las varitas. La vida da muchas vueltas, me repito, para sobrevivir a mis noches esquizofrénicas. La lluvia del consumismo y droga no me cegó. No quiero ser eterno como un cordero de Dios. Mejor un león y morir con la cabeza en alto. Llevo tatuado en mi mente vendetta. Que se vayan a Siberia esos cerdos, o a trapear el McDonald's pa' que ganen 70 pesos. Esos poderosos no descansarán hasta vernos en los huesos. Por eso rompo con lo establecido, que me vaya preso. En la Cámara de Diputados hay más cocainómanos que del barrio primo. Siempre estaré marcado por no haber puesto bombas en los pinos. Siempre estaré marcado por no haber puesto bombas en los pinos. Amanecer rojo, de Goya el presidente con este disco. Ya sabes, 1-2-1-2. AK-47. La limusina de ese cabrón.
Desde que la autoridad puso su aguijón en el cerebro humano, despertó la guerra social. Desde que hay esclavos del orden, hay quienes lo combaten. ¿Acaso el amargo sabor de esta vida que nos imponen no merece la guerra? El hambre, la explotación, la discriminación y la marginación, ¿no merecen la guerra? El poder que tortura y somete a todo ser viviente en cada rincón de esta tierra para prolongar su bienestar y despotismo, ¿no merece la guerra? Esta guerra.
They don't feel the name, but they say the music dope dope. Everybody love them. We done came up. I'm a sparking off unorthodox. On the regular.
Estamos en La Voz de los Olvidados. Está el drama, está Caro y está su servilleta, Benito. Entonces seguimos cotorreando un poco sobre el asunto de los presos políticos, ¿no? Y algo que se dijo en el bloque anterior que está, digamos, como para pensarse muy bien, pues, el hablar de los presos, hablar de los presos es inevitable pensar, pues, como dijeron los compañeros. Y el drama y Caro es hablar de las condiciones en las que nos encontramos, que son pueden ser insoportables, pues, o dirían los filósofos, trágica, realmente trágica. Pero existe algo que nos está permitiendo, digamos, salir avante a esto. Y suponemos nosotros que tiene que ver con esta, digamos, esta característica de todos, pues, que es la voluntad. Y la creatividad, pues, en esas condiciones, de algunas formas u otras, salimos avantes, pues. Pero sin duda algunas se manifiestan de manera más radical y no solamente en el plano de la vida cotidiana. Irrumpen, transgreden, buscan, digamos, hacer todavía más evidente las grietas del capital y salen a las calles y cuestionan los procesos educativos, ¿no? Como el caso que comentó el compa Drama, que de un profesor de Oaxaca, como el caso de Mario González, pues, que es un compa que no hace mucho tiempo era estudiante del CCH en Naucalpan y que estuvo por varios meses cuestionando agresivamente una política neoliberal, educativa neoliberal, ¿no? Que buscaba, digámoslo así, tecnificar las humanidades, ¿no? Es decir, convertir a las humanidades en otro de los bastiones del capital, ¿no? Y construir o fabricar ya no sujetos críticos, ¿no? Sino más bien hombres y mujeres que les sirvieran como engranajes de la gran maquinaria. Mario, como muchos otros compañeros ahí, muchas compañeras del CCH en Naucalpan, pues se negaban pues a dejar morir ese bastión crítico que viene siendo los CCHs, que fue fundado por don Pablo González Casanova, que era uno de los principales impulsores, un gran crítico del Estado, un historiador, un sociólogo, un filósofo, que ha buscado, digamos, reconocer, como decía
hace un momento la Caro, reconocer de abajo pues todas las posibilidades que existen para transgredir, ¿no?, estos límites que el mismo Estado nos quiere imponer. Por cierto, límites que no son impuestos ni por el Estado, sino por una lógica todavía mayor, que es la lógica del capital. Entonces Mario lo que hizo fue pues estar ahí, ¿no?, poniendo el dedo en la llaga, como luego dicen, ¿no? Y eso le costó muy caro. O sea, le costó tan caro como que casi le cuesta la vida, por cierto. Le costó tan caro que pues lo metieron al bote el 2 de octubre, como muchos compas, pues. Chistoso porque esta lección que le están dando a los compas es una lección que nos quieren dar a todos, ¿no? Exactamente. Por eso el tolete no solamente saca moretes y quiebra cabezas, también significa cosas, pues. El tolete también quiere decir algo más, ¿no?, que el putazo, sino quiere decir eso que dice el drama, ¿no? Quiere decir, a ver, tú puedes gritar lo que quieras, pero hasta aquí. Más allá te mereces la cárcel.
Te dan como libertad para decir, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y puede decir, no estoy de acuerdo, ¿no? Pero, ojo, si vas a la raíz del problema, pues. Porque ahí sí es donde te quieren encerrar, pues. Te quieren correr de la calle a golpes, pues. Cuando vas a la raíz del problema. Porque aquí nos dan libertad, sí, pues, para decir. O para callar o para seguir ese rollo así de fácil. Y ya cuando uno va a la raíz del problema, pues se topa con eso. De que te llevan preso, te criminalizan, te llaman terrorista. Bueno, te tachan como el peor bastardo, ¿no? Y lo que pasa es que el Estado, el gobierno, el sistema, hace eso como dándole un mensaje a los demás que están luchando, pues como que si tú sigues su camino, si tú estás luchando, te va a pasar eso también, así que ojo y no vayas por ahí, por ese camino, pues. Pero es que nosotros no tenemos miedo, pues yo creo que a la única muerte que tememos es a morir sin dignidad, pues. Pero nosotros podemos estar en la cárcel, pero con la cabeza en alto, pues. Y es que aparte las rejas no callan la verdad, pues. La lucha está afuera, las palabras ya están afuera, pues. Solamente ocupamos expandirla. Y siempre es esto de que el Estado va a querer seguir llevando a muchos a la cárcel, pues. Pero yo creo que le va a tener que hacer falta prisión, porque cada vez somos más de los que estamos luchando, pues. Así que si creen que vamos a retroceder en la marcha, pues creo que no, están equivocados, ¿verdad?
Bueno, con relación a lo que dice el compañero de, híjole, o sea, quieren ahora sí que el Estado y sus instituciones, ¿no?, apagar, ¿no?, las resistencias, así como fuegos, ¿no? Y sin embargo surgen otros y surgen otros y surgen otros, ¿no? O sea, y bueno, tenemos a los presos políticos, que es lo que nos trae aquí esta tarde, ¿no? Pero también hay otros movimientos que están surgiendo en todos lados en América Latina, con movimientos a favor del medio ambiente, o sea, por el agua, por la vida, por la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, la mera verdad que la geografía de lo de abajo está ahorita, la mera verdad, muy, muy interesante, ¿no? Y claro, entonces hay respuestas, ¿no? Y hay acciones directas contra estas manifestaciones, ¿no? Pero yo creo que finalmente, aunque desarticuladas, hasta cierto punto, porque ya muchos movimientos, o sea, muchas luchas, se están, digamos, poniendo en contacto, porque les queda claro que la única forma, digamos, de hacer frente es articulándose, ¿no? Y bueno, en relación con lo de Mario, que es lo que nosotros aquí con los compañeros de aquí de la Radio Zapatista hemos estado pues más atentos, insistimos que no es porque sea más importante o los demás presos menos importantes, pero hemos estado en contacto con Nuria, su chava. Se hizo un festival aquí de apoyo y el otro día hablábamos con Nuria pues de todas las vicisitudes que implica mantener una lucha como esa, ¿no? Es muy desgastante, o sea, son procesos que son largos. Ella y Mario pues están apostándole también ya a un recurso que es el amparo, y pues están en esa lucha legal, ¿no? Porque ahorita, digamos que todas las salidas que se pudieran haber tenido, pues ya han sido, digamos, recorridas, ¿no? Y están, bueno, pues esperando esa parte, ¿no? Esa parte legal del amparo y de lo que se venga, ¿no? Y bueno, siguiendo, aunque ya a veces con la gente cansada, ¿no? Porque también tenemos nosotros que, como dicen los copas, cuando uno opta, digamos, por la autonomía, tenemos nosotros, o por la lucha, tenemos nosotros que tener claro que es una chinga, ¿no? Es una chinga porque no se sabe a veces contra qué es en realidad, ¿no? Entonces.
Bien, sí, porque fíjense, la cosa se está poniendo todavía más agresiva porque, digamos, creo que para el Estado, y para el Estado también más preocupante, supongo yo, porque como dice el drama, ¿no? Y claro, cada vez hay, digamos, abajo, cada vez hay una emergencia, pues, de diferentes sujetos y movimientos sociales que antes no eran considerados como clase peligrosa, pues. O sea, antes el Estado pensaba, por ejemplo, a los guerrilleros o a las guerrilleras como algo que tenía que acabar y aniquilar, así como se pueden aniquilar las cucarachas en la cocina, ¿no? O en el baño de la casa de tu jefe o tu jefe, ¿no? De volada, pues, en el momento en que salga hay que aplastarla, pues. Entonces era, digamos, como el prototipo, o el guerrillero era el protopolítico preso, pues, ¿no? El que todavía no, cuando, en el momento en el que nace, ya se convertía o en un cadáver o en un preso político, pues. En el momento en el que sale y decide tomar las armas para tomar el poder y transformar, pensando en la guerrilla clásica, tomar el poder y transformar las cosas desde arriba, en ese momento el Estado ellos ya se consideraban o muertos o presos políticos, ¿no? Pero era el prototipo, pues, ¿no? Y hoy ya no, o sea, el prototipo somos todos, así como dicen, pues. O sea, ahorita ya somos cualquiera. ¿Por qué? Porque cualquiera que salga a la calle y diga que no está de acuerdo con las reformas laborales porque nos están jodiendo, porque cada vez tenemos menos derechos a un sueldo digno, si podemos nombrar así algo dentro del capital, puede existir algo que se llame sueldo digno o salario digno, porque cada vez tenemos derecho con esas pinches leyes que están haciendo a defendernos como trabajadoras y como trabajadores. Si salimos a la calle a decir que estas reformas educativas están pegándole en la madre al pensamiento crítico, al pensamiento humanista, y en cambio está, digamos, como produciendo, orientando la formación de jóvenes y jóvenes como reserva del capital, ¿no? Es decir, está abonando a meterlo como en la gran maquinaria, pues, que funcionen. O en esta ley de telecomunicaciones, si estamos y salimos a la calle y decimos, está toda madre que nos quieran poner internet en todos lados, pero eso de no poder decir absolutamente nada porque si no les gusta nos van a callar, por lo menos virtualmente. Es decir, cualquiera podemos salir a la calle y decir no, pues, y decir ya basta, ¿no? Entonces al Estado, creo yo, se le está poniendo la cosa más difícil, porque entonces ahora sí nos encontramos en las condiciones en las que planteaba Marx cuando hablaba de los topos, pues, de cómo todos ahora somos topos, no solamente la clase obrera, ¿no? La clase, la gente, los el proletariado ese que está en las fábricas, pues. O sea, todos nos convertimos en topos, ¿no? Que estamos saliendo en el momento que nosotros creemos conveniente, ¿no? O vamos a salir en el momento que nosotros creamos conveniente. Y cuando somos acá, cuando hablamos de nosotros acá abajo, estamos hablando de los campesinos, pues, de los mestizos, del obrero mismo, pues, de los estudiantes, de las amas de casa, o sea, del proletariado mismo, pero también del que no era considerado como proletariado. El indígena, por ejemplo, no era considerado como parte del proletariado. Sin embargo, ahorita, hay muchos ojos viendo a las comunidades indígenas, porque son ellas las que están proponiendo una forma de organización económica, política, social, pero además, dentro de los movimientos sociales, son quienes están, digamos, haciendo una defensa de un territorio, del territorio, contra los pinches grandes capitales, pues, ¿no? O sea, la parte más dura del capital, el capital minero, el capital inmobiliario, especulativo, ¿no?
Entonces todos somos. Y entonces lo que está haciendo el Estado es criminalizar. O sea, ya no estamos mal, sino está convirtiéndonos en delincuentes, pues. Hasta adentro nos tienen ahí porque hay artimañas judiciales, ¿no? Que nos hacen suponer que efectivamente y ante los ojos de los jueces somos culpables, ¿no? Es una estamos siendo criminales por negarnos a vivir como nos dicen que tenemos que vivir, ¿no?
Sí, en ese sentido es que se mantenga el orden, ¿no? Pero el orden que el capital y el Estado quieren que se mantengan. Se acusa, ¿verdad?, de revoltosos, de criminales, de delincuentes, a personajes como Mario. Y yo quisiera saber qué es más violento que el sistema en el que nosotros estamos viviendo y que además ellos están procurando. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso es importante, digamos, ver ahí, ¿no? O sea, ver las luchas y desargumentar lo que el Estado a través de los discursos públicos están diciendo que además no es, ¿no? O sea, que todos en el neoliberalismo íbamos, así como Adam Smith, ¿no? Y la riqueza de las naciones, que todos íbamos a estar muy nice, y los argentinos fueron los primeros también que cayeron bien fuerte ante esas propuestas económicas, ¿no? Aquí, en Chiapas, el 1 de enero de 1994 fue, digamos, también la voz, y no fue la voz nuestra, fue la voz de los indígenas, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que la reflexión debe ir en ese sentido, o sea, ¿quién es más violento? ¿Quién es más criminal que aquellos personajes del gobierno que van y con la mano en la cintura quitan, despojan a las comunidades de sus tierras, de que ancestralmente las han tenido, a sus recursos naturales, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que son más criminales ellos, porque además, o sea, es el pensamiento que domina y la acción que está dominando. La gente se tiene que defender ante eso, ¿no?
Sí, efectivamente, así es. El único terrorista aquí es el capitalismo, matando a diario a miles de personas de hambre, pues. Y bueno, siempre los revolucionarios somos tachados o de locos, de criminales, etcétera, ¿no? Por luchar por lo que millonarios arrasan, pues. Porque realmente no solamente nos están atacando a nosotros, pues están atacando siempre a nuestras espaldas, pues, o sea, siempre te intentan joder de una u otra manera, pues. Y realmente la tierra es de quien la trabaja, pues, decía Marx, ¿no? Y entonces el capitalista es quien te la roba, pues entonces, ¿quién es el violento? ¿Quién es el terrorista? ¿Quién es el criminal? Creo que lo que tenemos que hacer es conciencia, ahora sí, la conciencia de clase, pues hacer de que todas esas personas, pues, salgan del pasotismo, del decir, sabes que esto no va a cambiar, pues, es que sales, luchas y te pegan un balazo y quedas. Pero es que no podemos pensar así, pues, imagínate si los pocos que están luchando se dieran por vencido, pues esto sería peor todavía.
Sí, eso, el asunto es que si no hay un ya basta o un no, si no hay una negación de lo que existe, la cosa estaría todavía más, incluso estaría muy fea, realmente muy fea. Es cierto, pues está cabrón lo que están viviendo compas como el Mario, está cabrón lo que están viviendo compas como Abdul Jamal en Estados Unidos, ¿no? Un periodista que tiene cerca de 20 años, preso por periodista crítico, pues que cuestionaba severamente las políticas racistas y las actitudes racistas del Estado norteamericano, que no es cualquier cosa, ¿no? Simón, o sea, está cabrón, ¿no? Sabemos las condiciones en las que se encuentran muchos compañeros indígenas en el estado de Chiapas, bases de apoyo del EZLN, sabemos de los compas que están en Oaxaca, sabemos de los compas que están en Chihuahua, en Sonora, es decir, compas, mujeres y hombres que pues están viviendo, pues, una situación muy agresiva por parte del Estado, pues.
y sin duda creo que debemos de reconocer eso, pues, no solamente informar a la gente, pues, que esos compas y esas compas, pues, están ahí porque dijeron, porque se negaron a vivir como máquinas, exactamente, sin corazón y sin soñar, ¿no? Porque lo que están haciendo esos compas es haber soñado, pues, o estar soñando algo, pues, ¿no? Entonces siempre la palabra negativa, el no negativo, que siempre está cargado de sueños, de posibilidades, es súper importante para los que estamos queriendo, pues, construir cosas, pues, ¿no? Construir algo nuevo, exactamente. Bueno, vamos a poner una rolita para el tercer bloque y ya nos despedimos para concluir algunas cosas. Esta rolita se llama La Tragicomedia del Capitalismo.
No, carnal, chale. Que no llamo así. Es una pequeña canción con un poco de humor negro, así, un poco más de... también sarcasmo, un poquito ahí jugueteando con el ritmo. Y pues bueno, te hablo de la tragicomedia del capitalismo, que son, te estoy tocando desde Estela Ponce hasta Vicente Fox. Y bueno, que igual el cabrón dice que quiere sembrar marihuana, etcétera. No, bueno, quieren ser los nuevos capitalistas. Y bueno, ahí va la canción, a ver qué, espero les guste, para mía.
Te diré salir de casa hacia ningún lugar, pero con mis compas sé que terminaremos en algún buen bar. Me río viendo el privilegio de mandar y pendejadas de esas, vomitando licor y amaneciendo en banquetas. Ya sabes, más hunder no se puede. Dime a quién te soné con esa estrofa que dije. Nah, prim, no te creas, yo soy serio hasta contando chistes. Con esto se baila una rumba hasta esas cremas. Voy por las forjadores y resulta que me llama Estela Ponce pa' ver si no tengo unas putas porque quiero un cuarto. Y yo le digo que no hay trato. Creo que esta noche no duerme viendo porno. Espero a que bajen el telón pa' quemar su teatro. Y bueno, sigo mi recorrido y parece que todo va bien. O quiero creer, hasta que unos flashbacks atraviesan por mi 100. Y recuerdo que es viernes y López Obrador se va de shopping con 20,000 pesos. Pa' ropa y calzado y el resto pa' 3 cajas de cigarros. Con metadona pa' tener la voz como el gallo Claudio. Vio modernos paseanos en este puerto. Y recuerdo que la esencia ha muerto. Y tengo ganas de ir a mojar mi pene en el agua bendita de la iglesia de la catedral. Pero respeto esa ignorancia. Y bueno, ¿qué le haremos si les gusta que los sacerdotes metan mano a sus hijos? Esperando el autobús en Soriana sale en la pantalla que viene Obama a Los Pinos a visitar a Peña Nieto. Me huele a Angélica Rivera. Esta vez si se la atraviesa un negro. Con todo, hija, pues me contó Carolina que aprendió a culiar viendo a su mamá en gaviota. Pero agua, señores y señores, no protestes porque eres un rebelde solo por usar las neuronas. Y Calderón quiere meter a la cárcel al Bester Gordillo solo porque no le dio la dona. Comes y te vas. Aquí está Dramalan transmitiendo desde Tacloaca, desde el Ayuntamiento Camino Real. Y yo, Vicente Fox, estoy de rehén aquí en su casa. Él me obligó a grabar esta canción porque dijo que si no lo hacía mandaría mis huevos de regalo de Navidad a Peña Nieto. Y como ustedes saben, señores y señoras, comen y se van. Yo soy muy miedoso, un culón. Yo robo ganados. Quiero sembrar marihuana. Y este cabrón, pues, que está haciendo estas canciones en contra de nosotros, no nos deja en paz. Yo creo que vamos a tener que, pues, a fusilarlo, ¿no? O aventarle un levantón. Estoy aquí con él y tiene una mente lúcida, cabrón, el hijo de puta.
Ey, ey, no, ya no vuelvo a decir hijo de puta, no, ya no vuelvo a decir hijo de puta, no.
Como les decía, ¿no? Dramalan, hijo de puta.
Quiere agua. Bueno, estamos de nueva cuenta en el Centro Cultural Ricardo Flores Magón.
en la Radio Zapatista Subcaliforniana, el programa de La Voz de los Olvidados. Acabamos de escuchar al drama Alan con la tragicomedia del capitalismo, una, digamos, una burla o una ironía sobre las formas en las que podemos vivir esta vida, ¿no? Esta vida que para muchos puede estar bien jodida, para otros también, pero la diferencia es que existen posibilidades que se encuentran encapsuladas, efectivamente, en nuestros sueños, ¿no? Bueno, y terminamos, pues, aquí. Yo creo que sería bueno hacer una conclusión, una ronda de conclusiones, pues. A mí me gustaría centrar la atención. Digo, ya traigo el micrófono, pues, voy a aprovechar el Simón. Me voy a apropiar del micrófono. Y sí me gustaría, digamos, mencionar algunas cosas sobre el caso de Mario González, pues. Porque el compa Mario, como ya muchos conocen, algunos otros a lo mejor y están iniciando pues a informarse del caso de diferentes presos políticos, es uno de los cientos o miles de presos políticos en México, en el territorio nacional, ¿no? Él es un joven de 21 años que fue preso el 2 de octubre del 2013, claro, del año pasado. Él junto con otras compañeras también estaban en un plantón en la plaza de rectoría, en el patio de rectoría, porque estaban demandando, entre otras cosas, que se reinsertaran a los compañeros, que pudieran reingresar a jóvenes al CCH Naucalpan, porque habían sido expulsados por haber cuestionado severamente la entrada del proyecto neoliberal educativo, que es el plan basado en competencias. Exactamente, para ellos era un crimen, pues, porque iba a atacar, digamos, el ser de los SH, que es el pensamiento crítico. Y se movilizaron y los expulsaron, y estaban manifestando su repudio a esas expulsiones. Y el 2 de octubre, como cada año, en el Distrito Federal y en diferentes partes del país, pues muchos salen a la calle para rememorar a las compañeras y a los compañeros muertos, pues, a los compañeros y a las compañeras asesinados por el Estado, agredidos por el Estado, a los cientos de desaparecidos, a aquellos que fueron, digamos, masacrados, pues, por el Estado mexicano. Cuando tomaron un colectivo saliendo de Ciudad Universitaria, bueno, lo tomaron en Ciudad Universitaria, y saliendo de Ciudad Universitaria, fueron bajados agresivamente por un cuerpo policíaco. Valga comentar que un día antes, o unos días antes del 2 de octubre, el abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México había amenazado a los compañeros que se encontraban en el plantón, en el atrio de plaza de la torre de rectoría. Los había amenazado de que iban a, digamos, a tomar cartas legales, ¿no? Los habían amenazado de que iban a buscar, pues, que la policía entrara por ellos. Ellos no hicieron caso al respecto, y ese 2 de octubre fueron aprehendidos y bajados de un colectivo 10 compañeros y compañeras. Los policías no sabían por quiénes iban, sabían solamente que se habían subido ahí varios compañeros. Ese 2 de octubre fueron golpeados en ese mismo lugar por policías del gobierno del Distrito Federal, en ese entonces ya por el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Y fueron, digamos, mandados a diferentes delegaciones, sí, y no sé, acá nosotros le llamamos comisarías, pues, ¿no? Están en los barrios, allá están en las delegaciones, comandancias, sí, exactamente. Y bueno, estuvieron recluidos en un reclusorio, en el reclusorio norte, y 6 días después, el 8 de octubre, pues los 10 alcanzaron fianza.
se les iba a llevar el proceso fuera del reclusorio. Sin embargo, el compa Mario, en el momento en el que pisó, digamos, fuera del reclusorio, fue atrapado por ministeriales, por policías, y lo volvieron a meter al reclusorio. ¿Por qué? Porque lo consideraban como una, como un sujeto peligroso para la sociedad, ¿no? Así fue, digamos, estipulado por los jueces. Mario decidió llevar a cabo una huelga de hambre, que duró cerca de 57 días, tengo entendido. Su vida estaba en peligro, ¿no? Por lo que tuvo que, digamos, parar la huelga, ¿no? Y cuando estamos hablando de peligro es que todos sus órganos ya estaban en un estado crítico. Y los doctores, no tanto los doctores del estado, sino los doctores compas, muchos de ellos de brigadas zapatistas del Distrito Federal, pues le estaban, digamos, poniendo en el mantel las condiciones en las que se encontraban y la situación que podía pasar. Estamos hablando de daños irreversibles. Mario decidió parar la huelga de hambre, lo llevaron al hospital de Tetepan, que es dentro del reclusorio de mujeres, y hace 2 meses, ¿no? Y ahí se encuentra en ese momento. A pesar de la lucha que se hizo, a pesar de la acción del compa Mario, de la acción valiente del compa Mario, de estar poniendo su vida para exigir una libertad que le fue arrebatada por el Estado, y también un poco esa huelga de hambre para explicar, para hacer visible, pues, cómo es que todos los argumentos que tenía el Estado para declararlo culpable, pues eran artificiosamente construidos por policías y por los mismos jueces o por los mismos ministeriales que estaban recabando la información, la investigación. Pero a pesar de que se le dio, digamos, a los jueces todos los elementos para declarar inocente a Mario, pues lo inculparon y lo declararon, le dieron una condena de 5 años y 9 meses, ¿no? Que para tanto para él como para sus compañeros más cercanos, como para nosotros, es una condena absurda, ¿no? Y violenta. Es un llamado de atención no solamente al compa Mario, sino a todos nosotros, pues, para, como dice el drama y Caro, pues, para que no nos portemos mal, pues. Sin embargo, Mario lo ha dicho infinidad de veces, lo dijo hace poco en una carta. No, independientemente de estas agresiones, no va a parar, no va a dejar su lucha, porque es una lucha justa, una lucha por la libertad, una lucha por la posibilidad que tenemos todos de, pues, de no estar de acuerdo, pues, ¿no? Ahorita Mario, hace el 24 de abril, Mario y los abogados, obviamente, de Mario, metieron un amparo que fue hace poquito, digamos, como avalado, pues, porque luego entró el amparo, pues, y tenemos que esperar. Sin embargo, dice la compañera Nuria, pues, que platicamos con ella el día de ayer, dice la compañera Nuria que no sabemos cuánto tiempo puede seguir, pues, ahí, pues, y que es necesario, es urgente que presionemos políticamente y nos solidaricemos con el compa Mario, que está ahí por, pues, por eso, por una injusticia, ¿no? Y también por la posibilidad que planteaba el Mario, ¿no? Miren, está rolando un cartel del Mario, ¿no? Si quieren ahorita nada más terminan y lo leemos para que
bueno, nada más para comentar también que en la conversación con Nuria que tuvimos ayer, ella también manifestaba ciertas actitudes, incluso ahí mismo en el hospital, con relación al personal, ¿no? Que tienen prohibido el personal relacionarse más allá de en la cárcel, ¿no? En donde está en el hospital, que tienen prohibido comunicarse más allá de la relación enfermera o doctor, paciente, etcétera. O sea, hay otros internos que han estado ahí y con todos los demás, el personal pueden hablar libremente. Y Mario pues está ahí desde hace tiempo con ventaja en el sentido de que está siendo atendido bien, pues está alimentando bien, según Nuria, con la desventaja en que no puede salir, ¿no? O sea, no ha salido a la luz del sol, tiene mucho tiempo en esas circunstancias, ¿no? Pero ¿a qué grado tienen la rabia en contra de Mario, que le prohíben al propio personal que no mantenga ningún otro tipo de relación, ninguna conversación, ningún apoyo extraordinario? Y pues eso es así como que ya está la consigna sobre su espalda, ¿no?
Le hago hincapié en lo que están comentando. Porque, bueno, pues ya ustedes ya explicaron muy bien el tema ese, ¿no? Yo les voy a continuar comentando el tema acerca del camarada de Álvaro Sebastián, que es un camarada que lleva presto que desde el 98 más o menos hasta la fecha. Y bueno, y los Siches, su comunidad es una comunidad indígena, pues, en la que son muy pocos los que están ahí, pues, y están luchando y están haciendo también cartas y todo eso de solidaridad, pero parece ser que el Estado también lo tiene prohibido, pues, no, o sea, lo llevaron a una cárcel de aislamiento, pues, o sea, el vato no lo puede ver cualquier persona, a menos que sea que trabaja ahí, pues, y es lo que le pasa a los presos políticos, pues, le quitan sus propios derechos, hasta los derechos de carcelero le niegan, pues, de preso, y bueno, y lo que pasa es que aquí tenemos que solidarizarnos con la lucha, pues salir a la calle, era así realmente, y empezar a pintar bardas, empezar a llegar con el vecino, mira, sabes cómo está esto y esto, y llegar siempre y cuando con el mensaje claro, pues, porque nada sirve que lleguemos con un mensaje que no apunta claro, pues. Y aquí lo que yo les comento acerca de este compañero es que era maestro, pues, y él se la pasaba, pues, impartiendo clases, pero aplicándose a la lucha, pues, a la lucha revolucionaria, que es la lucha de clases y todo eso. Y pues cuando se percataron de que no estaba siguiendo la doctrina de no, pues qué tal cosa, y que no, pues acordarándote, decidieron llevarlo preso, pues, y que ya realmente ya se ha pasado demasiados tiempos, 17 años, y creo que nadie ha hablado de su caso. Yo creo que es un caso que está muy olvidado, y lo cual aquí pues, queremos que se salga a la luz, que se reconozca, que ahora sí que el Estado ya empiece a temer, porque ocupamos que estos casos se conozcan, cámaras. Y bueno, le voy a pasar el micrófono al Tito ahí.
Bueno, fíjense, ahí está un asunto que salió ahorita, pues, que platicábamos, ¿no? Esta práctica al interior. Porque una cosa es hablar sobre los presos políticos y otra cosa sería lo que ellos cuentan de su vida al interior de las cárceles, Simón. Y una de las cosas que coinciden es precisamente esta, digamos, negación a la palabra de los compas al interior de las cárceles, pues. Porque la palabra es lo que le permite dar sentido al mundo. Y cuando la palabra de los compas se vuelve, ¿no? Cuando su sueño sale de sí y encuentra al otro, es cuando, digamos, el poderoso empieza a perder sentido. Los presos políticos están ahí, están luchando, y lo mínimo que podemos hacer es solidarizarnos con ellos y divulgar, ¿no? Y difundir, pues, esta lucha. Bueno, pues, esta fue, ¿no? La Radio Zapatista Sudcaliforniana con el programa de La Voz de los Olvidados. Nos vemos la próxima semana a las 7 de la tarde desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magor. Y los dejamos con una rolita más, ¿no?
Radio Zapatista Sudcaliforniana.org. Suele ahí en internet. No van a silenciarnos. Viva la lucha obrera. Pasata la resistencia, compa.